sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Fernando Prieto, Carmen Gallego y Javier Rodríguez. Este programa fue grabado el 12 de junio de 2023.
Estáis conectados con La Luz de la Semana, como acabáis de oír. Y hoy el programa nuestro va a ser la continuación de la semana pasada. No sé si recordáis que Fernando vino precisamente para hablaros de las apariciones de la Virgen en Cubas de la Sagra, en cerquita de Madrid, España, y la Virgen de la Cruz. Y luego de la Santa Juana, también para hablarnos de la Santa Juana. Vamos a continuar ese programa que es tan interesante y tan bonito. Y Fernando, tienes la palabra, la continuidad, como más o menos sabes en dónde nos habíamos quedado, ¿no? La semana pasada.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir. Le dejamos el programa anterior en el libro del Conorte.
Exactamente.
Que es la gran obra de Juana de la Cruz que no escribió ella. Ella hablaba simplemente, predicaba. Esas predicaciones se recogían en el Conorte con las dos amanuenses que no sabían escribir, pero que escribían estupendamente. Pues este libro tan maravilloso, son 72 sermones, una vez que ya estaba escrito, hubo grandes franciscanos que glosaban el libro, le tuvieron en su poder, y en Toledo concretamente, el padre Ortiz hizo unas glosas maravillosas en el libro, en los alrededores, en los márgenes que quedaba el libro, glosaban el libro, lo hizo el padre Ortiz y lo hizo también el padre Torres. Luego este libro tuvo que pasar por la censura. Era un libro que decían que no era para el común de los mortales. Era un libro muy difícil, pero pasó la censura. Era un libro, independientemente de que hablaba del cielo, de las maravillas del cielo, decía muchas cosas. Por ejemplo, denunciaba la ingratitud de las personas hacia Dios. Denunciaba la envidia que tenemos todos. Denunciaba, y esto dio mucha guerra, la corrupción del clero y de los fieles. Esto molestó bastante, francamente. De hecho, muchas páginas del Conorte las llenaron de tinta para tapar esto, precisamente. Denuncia la discriminación de sexos. Juana de la Cruz, sí, fue una mujer muy feminista para la época. Cuando la mujer no era nada, ella defendía mucho a la mujer. Incluso el mismo señor hablaba y decía, ¿no os parece, niñas, que yo también soy mujer, que soy hijo de mujer? Entonces siempre, hasta el mismo Dios decía que él era mujer también. Eso en aquella época era difícil de comprender, pero así era. Entonces es un libro valiosísimo que afortunadamente le tenemos en el Escorial.
Se puede conocer
lo pueden conocer perfectamente. Está publicado y, Y bueno, pues ningún problema, es una maravilla de libro.
Javier, bueno, le encantará.
Sí, a mí me ha encantado, sobre todo las predicaciones que tiene Mariana, son preciosas, ¿no? Hay un libro, de hecho, al efecto, solo publicado, ¿no? Y este libro se publicó, el primer año de la predicación fue el 1509.
Sí.
Y la Santa estuvo 13 años predicando, ¿no?
Sí.
Y a mí me llama mucho la atención el contenido, ¿no? Cómo reviste toda esa visión en su tiempo, que parece un anticipo totalmente en vigor de lo que luego serían los autos sacramentales, como una representación teatral de temas litúrgicos, ¿no?
Exacto, exacto.
Con un drama, con el cielo. Sí, háblanos de cómo era esa visión del cielo, ¿no? Y de,
sí, y... es que de hecho los primeros autos sacramentales que se escribieron en España fueron los de Juana de la Cruz, precisamente, que también los tenemos publicados. Son realmente bonitos. Y es que es la visión del cielo. Claro, ¿cómo explicas? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo lo explicarías? De hecho, no podrías, es que aunque le veas no lo puedes explicar. Juana lo explicaba siempre con lo más grande que existía en la época. Y era muy típico de esa época también.
De hecho, estuvieron 2 siglos en pleno vigor, donde pues todo el público, ¿no? Desde siglo XVI hasta 1700 y pico, que acaban siendo prohibidos, bueno, pues todo el público iba a ver autos sacramentales, ¿no? Que además te formaban, ¿no?
Es una grandeza que tenemos, sí, en la literatura española, precisamente.
Y lo hemos perdido, ¿no?
Sí,
un poco,
sí,
esa...
Sí. Fueron los primeros, los de Juana de la Cruz, precisamente, sí. Entonces, eso con respecto a este libro.
Yo pienso que seguramente tendría que tener también una voz muy bonita.
Juana de la Cruz. Es posible. Lo que sí que sabemos de ella, y en 3 veces lo menciona, es que era muy hermosa. Era muy hermosa. Sí, pero cambiaba la voz. Lo dicen claramente. Ella hablaba normal, la voz que tuviera, pero cuando predicaba le cambiaba la voz.
Ah, sí, le cambiaba la
voz. Sí, decían que era el Espíritu Santo que hablaba por ella. Ella estaba en éxtasis, realmente ella no sabía lo que decía.
Y cantaba, usaba tonadillas.
Sí,
o sea, también iba, hacía versos y seguidillas,
sí,
y la gente se quedaba con eso en el corazón.
Y tiene canciones. Con los autos canciones. Hay canciones
ajá,
propias de la época.
O sea que, fíjate, el Señor le cambiaba la voz.
Le cambiaba la voz, sí, como si no hablara ella. De hecho, se decía que no era ella la que hablaba, que era el Espíritu Santo. La llamaban trompeta de Dios también, vihuela de Dios. Vihuela también, con respecto a los dolores, como si Dios estuviera tocando una vihuela en su cuerpo. Entonces era por los dolores tan grandes que tuvo, ya lo explicaremos más adelante. Y entonces era un dolor constante, no olvidemos que lleva el nombre de la cruz, Juana de la Cruz, y efectivamente su vida fue una cruz importante. Sí,
además estos autos se representaban precisamente en los días del Corpus Christi, ¿no?
Sí.
Con lo cual, bueno, a mí me evoca, ¿no?
Sí.
Esa santidad que viene a ser el cuerpo vivo de Cristo, ¿no?
Sí,
en una santa, pues como Santa Juana, ¿no?
Claro, de hecho en el mismo convento se han representado siempre, y las mismas monjas lo hacían, se repartían los cargos, también esa información la tenemos, pues la abadesa hacía de tal, la vicaria de cual, se repartían todos los cargos, sí, es curioso.
Y bueno, las fiestas eran tremendas, ¿no? Banquetes, la visión del cielo, sí, aparecían
los ángeles. Los ángeles, me encanta.
Es importante también el capítulo de los ángeles en la vida de Santa Juana.
Cuéntanos.
En la vida de Santa Juana. Juana de la Cruz, pues tenía un ángel que se aparecía muchas veces y hablaba con ella. Con ella, y las demás monjas, pues claro, sabían que había llegado el ángel por el olor. Decían, ya ha estado aquí el señor duque. Le llamaban el señor duque al ángel de Juana de la Cruz, pero no sabían cómo se llamaba. Y tenían curiosidad, las mujeres curiosas, y le preguntan que cómo se llama. Y no sabe, ella solo sabe describir que era un gran doncel, que tal, que era guapo, fuerte, que traía unas alas enormes, que traía unas leyendas muy grandes escritas. Y bueno, pero que no sabía el nombre. Y de hecho se lo preguntaba que cómo se llamaba. Y él decía que qué importancia tiene mi nombre. Realmente mi misión es otra, mi nombre no tiene ninguna importancia. Las monjas insistían. Y entonces pues
a nada. Las monjas y a la gente que la escuchaba tenía que impresionarle todo.
Bueno,
esto.
Claro, pues fíjate, claro. Pero entonces querían saber el nombre. Entonces Juana de la Cruz, entre otras cosas, aparte del ángel, tenía visiones de la Virgen María. La Virgen María venía a verla. Tuvo varias apariciones la Virgen María con ella. Una incluso le entregó al niño. En la casa de la panadería le entregó al niño. Antes de entregárselo, se apareció con el niño. Pero Juana de la Cruz quería recibirle. Y la Virgen no se lo quería dar al niño. Le decía que no era digna de tener tal niño. Y ella le suplica a la Virgen. La Virgen mira al niño, el niño consiente, y ya le entrega al niño a Juana de la Cruz.
Qué bonito.
Sí, sí, eso fue una de las apariciones.
Es como una familiaridad que tiene,
efectivamente,
¿verdad?
Sí, 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 sí. Y bueno, pues luego tuvo otras apariciones la Virgen hablando con ella. Bueno, pues en una de ellas, Juana de la Cruz le pregunta que quiere saber el nombre de su ángel, que si se lo puede decir. Y la Virgen no se lo dice tampoco. Pero ya cuando termina de hablar con ella, la Virgen dice a los otros ángeles que estaban con ella: llamen a San Laruel Áureo. Y en ese momento aparece el ángel de Juana de la Cruz. Entonces ya indirectamente la Virgen le dijo cómo se llamaba.
El nombre, claro.
Exactamente. Entonces se llama San Laurel Áureo, que todo el mundo lo confundía. Y todo el mundo le llamaba Laurel. Y él decía que no le importaba, porque como era reverdecedor de ánimas, que no le importaba que le llamaban Laurel. Pero el nombre suyo es Laruel Áureo. Ese es el nombre del ángel. Tenía muchas hablas con Juana de la Cruz. Ella siempre le estaba diciendo al ángel, cuando tenía que dar consejos a las personas, a Carlos V y demás, pero infeliz de mí, ¿cómo voy a aconsejar al emperador? No puedo. Él le decía: no te preocupes, que todo lo que salga de tu boca habrá salido antes por la mía. Entonces, pues no tenía ningún problema.
Y enviaba su ángel al purgatorio. A mí me ha resultado muy familiar con Santa Faustina Kowalska.
Sí.
Esa encomienda, ¿no? Por las ánimas del purgatorio que tiene.
Sí, 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 sí. Para estar en el purgatorio, que hablaremos ahora en un momento, fíjate que el ángel de la guarda, ya al final de la vida de Juana de la Cruz, ya coloquialmente se quiere retirar y le pide permiso al Señor para ser el principal del purgatorio.
¿Ah, sí?
El principal del purgatorio, sí, sí, es muy curioso.
Qué curioso.
Es curioso, sí, sí. Entonces, pues bueno, se supone que lo habrá conseguido, claro, efectivamente. Entonces, pues Juana de la Cruz, aparte de todos los dones que tenía, a ver, era lectora de conciencias, don de bilocación, don de lenguas, don de predicación, tenía todos los dones habidos y por haber.
Era extraordinaria.
Era tremenda. Por ejemplo, el don de bilocación lo utilizaba ella mucho para ir al lecho de muerte de todos los bienhechores, todos los benefactores del convento, personas que rezaban, que pedían oraciones. Cuando morían, Juana de la Cruz estaba siempre presente en la muerte de esa persona, siempre en bilocación, porque ella jamás salió del convento, no se tiene noticias de que haya salido nunca. Entonces, bueno, pues siempre estaba en el oratorio, constantemente rezaba. Tanto es así que en los últimos años de vida, que tuvo artrosis, los 7 últimos años de vida los pasó en la cama, estaba pues tullida en la cama. Bien. Entonces ella siempre rezando por las ánimas del purgatorio. En ese convento hacía mucho frío, era tremendo el frío. ¿Cómo calentaban la cama de Juana de la Cruz? Pues unas piedras de pedernal grandes, las calentaban en una chimenea, las calentaban y luego se las ponían en la cama alrededor de su cuerpo. Bueno, pues como las bolsitas de agua caliente de ahora. Bien, pero un día, estando calentando una piedra, oye una voz que dice: hay dolor. Y ella dice: ¿quién es? Y dice: soy un ánima del purgatorio que está penando en esta piedra. Dice: ¿pero cómo?
No.
Es que las ánimas penan en las piedras. Dice: somos muchas las que estamos en estas piedras. Entonces Juana de la Cruz manda quitar esa piedra de la chimenea y todas las demás piedras que estaban congeladas, que se las pongan alrededor de su cuerpo para calentar ella a las ánimas del purgatorio. Esa era al revés. Claro, ella que estaba tan enferma, llena de dolores y encima rodeada de piedras frías, pues llega el vicario, lo ve y dice que de ninguna manera, que fuera piedras, que de ninguna manera. Entonces ella entra en oración y le pide al Señor que esas ánimas que están en las piedras, que las pase a algún sitio visible donde ella pueda rezar por ellas y verlas. Entonces el Señor se lo concede y todas esas ánimas pasan a unos tiestos que hay con flores y con albahaca, y que estaban en la ventana. Entonces ella ya pudo rezar a las ánimas. En todos, casi todos los cuadros de Juana de la Cruz se representa a Juana de la Cruz con sus atributos, y uno de ellos es un tiesto con flores y ánimas del purgatorio saliendo del tiesto. Es muy bonito. Siempre rezaba mucho por ellas, es muy bonito. Y otro capítulo importantísimo, que es otro atributo de ella también en los cuadros, es las cuentas benditas de Santa Juana. ¿Qué son las cuentas benditas? Pues mira, estamos en unos tiempos en que eran los tiempos de Erasmo. No había cuentas bendecidas del Vaticano, no había cositas que la gente quiere tener. Las personas somos de tocar, nos gusta tener una estampita, un rosario, cositas de estas. No había, y la gente lo quería. Juana de la Cruz manda entonces a sus monjas que pidan rosarios a todos los vecinos del pueblo, a sus familiares, ellas mismas, todos sus rosarios, que lo metan en una arqueta de madera. Esa arqueta de madera la llenan, tenía una cerradura, la cierran y le da la llave a la monja más vieja del lugar. Bien, ella entra en éxtasis, pero está muchas horas en éxtasis. Está muchas horas y las monjas ya nerviosas, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Y claro, ¿qué es lo que hacen? Pues van con la llave, lo típico, abrir la arqueta, a ver qué hay. Abren la arqueta y se la encuentran completamente vacía. Cierran corriendo, disimulando, claro, y esperar a que vuelva en sí Juana de la Cruz. Ya vuelve al cabo de las horas. Y madre, madre, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y manda a abrir la arqueta. Se encuentran todos los rosarios y un perfume que inunda el convento entero. Pero madre, ¿y esto qué es? Dice, este olor, hijas mías, es el olor de las manos de nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido a bien de los rosarios que le ha subido mi ángel, tenerlo en sus manos y bendecirlos. Y les ha concedido multitud de dones y virtudes. Entonces, esos rosarios tuvieron muchísima fama. Los repartieron cuenta por cuenta. Y esos rosarios pues llegaron a toda la nobleza que estaba en España, a todo el clero importante que estaba en España. Dos papas desde Roma pidieron cuentas de Santa Juana. Ya una vez fallecida Santa Juana, fueron a China incluso, porque se fundó desde este convento en China y en Filipinas. Han circulado mucho las cuentas. Los franciscanos se las llevaron por Nueva España y fueron muy famosas también. Y realmente han hecho muchos, muchos milagros, pero por centenares están contados y escritos. Incluso había médicos que cuando les fallaba su medicina sacaban su cuenta de Santa Juana y la utilizaban para curar a la gente. Cuando esas cuentas se perdían, venían dos ángeles al convento a devolver la cuenta. Toma, Juana, que el peregrino tal ha perdido esta cuenta y yo te la devuelvo. Había una monja que dudaba de las cuentas, que no se lo creía. Entonces pidió una señal pues para ver si esas cuentas eran verdaderas. Y en ese momento le cayó del techo de la iglesia, le cayó una cuenta justo encima a ella, por ejemplo. Y entonces esas cuentas, pues ya digo, todos los reyes de España, todos han tenido, las reinas, han sido famosísimas. Y al final de la vida de Santa Juana, este capítulo se repitió varias veces, la bendición de los rosarios. Y ya al llegar casi la muerte de Santa Juana, pide Juana al Señor que, como ya no iba a pasar más veces, que si tú traías una cuenta o un rosario ajeno a estas cuentas y tocabas una cuenta original, esas virtudes pasaran al rosario nuevo o a la cuenta nueva. Pero esa cuenta nueva ya no podía tocar otros. Pues así se hizo. Incluso en la reja de la clausura de las monjas había siempre un rosario colgando y la gente iba con sus cuentas a tocar el rosario siempre, siempre, siempre. Y ya digo,
qué pena,
se dejaban,
que se hubiera perdido.
Hasta la herencia se dejaban las cuentas. Dejo mi cuenta de Santa Juana a fulanito o a mi hijo tal. Se dejaban. Esas cuentas se han perdido con el tiempo muchísimas. Hay tres conventos en España, por Toledo, que tienen tres cuentas cada uno.
¿Ah, sí? ¿Todavía?
Sí, las tienen como verdaderas.
Que son
joyas.
Las clarisas.
Son clarisas, sí, claro. Sí. Eran franciscanas en tiempos y las tienen como
verdaderas. Uy, a ver si podemos verlas.
Bueno, y Fernando, que lleva uno a su cuello.
Bueno, la de él sí, esa no la sé.
Alguna llevo, sí. Sí.
Pues yo recuerdo un acto milagroso, ¿no? De alguien que viajaba en un barco, ¿no? Y hay una tempestad enorme, ¿no?
Claro. La madre Jerónima de la Asunción, cuando va a fundar a China, sí, con una monja que salía de Santa Juana, precisamente, el barco se hundía. Había una tempestad tremenda, tremenda. Y echaron una cuenta al mar, en ese momento se calmó la tempestad completamente. Y esa misma monja estaba muy enferma y machacaron una cuenta, la mezclaron con agua, se la dieron a beber y la monja Jerónima se curó.
Se curó.
Pero no creáis que la tiraban así tal cual, la ataban una cuerda para luego.
Pues eso la decía. No, se podía perder, así como así.
No, la tiraban del todo, sí.
Sí, la perdían, se quedaban en el mar.
Fernando, el próximo día traigo yo una cosa para tocar tú la cuenta, porque alguna virtud me vendrá. Carmen, te lo digo, vamos a.
No hace mucho, en un pozo que hicieron las monjas actuales, no salía agua de ninguna manera y fue echar una cuenta y subir el nivel del agua, por ejemplo. Sí, esas y muchas curaciones, muchas cosas. Sí.
Y todo eso se refleja en su proceso de canonización,
hombre,
o no le dan importancia.
Hombre, que le dan importancia. Sí. Entonces, pues ya digo, alguna cuenta queda todavía, francamente, muy poquitas, aunque siempre se ha escrito que el que desea una cuenta con todo su corazón y no flojea nunca, al final tiene una cuenta, y es verdad. Doy fe porque a mí me ha pasado eso. Al final tienes una cuenta. La abadesa actual, que no tenía ninguna cuenta, cuando llegó al convento después de la guerra, pues no tenía cuenta.
La de Cuba de la Sagra,
la actual. Ahora tiene 96 años. Pues no tenía cuenta, quería una y rezaba. Y un día, estando en su celda, ve un agujerito en la pared, mete los deditos y saca una cuenta. por ejemplo. Es una cosa, sí, es muy curioso. Pues es otro de los atributos de Juana de la Cruz en los cuadros. Siempre aparece un ángel con rosarios colgando y otros que sale el Señor Jesucristo y el ángel se los está presentando, las cuentas benditas. Sí.
Ella supo, como tantos santos, ¿no?, cuándo iba a morir, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Ya digo que estuvo 7 años en cama.
En cama.
Tuvo un golpe de estado también por parte de otras monjas. Esto es como la vida misma, claro, en el convento, realmente, sí. Y entonces, pues, ella decía, se han instalado los demonios en el convento, están saliendo todos de la cocina, los demonios. Y efectivamente se fraguó el golpe ahí, y era que una de las monjas, pues quería ser abadesa.
Quería el poder, como siempre. Pues,
como siempre.
Siempre. Entonces, hace un falso testimonio de ella, viene el vicario, la cree, votan y la nombran abadesa a la nueva. Ya está, la destituyen totalmente, correcto. Ella, Juana de la Cruz, no le dio mayor importancia, pedía que rezaran siempre por ella, que la obedecieran a la nueva abadesa y ya está. Pero al año de ser abadesa, esta mujer viene a ver a Juana de la Cruz y la dice que está enferma y que le gustaría saber si va a morir de esta enfermedad. Juana de la Cruz le dice que le mandaría un recado por la noche con otra monja y se le decía una frase en concreto, es que iba a morir. Pues le manda a una monja con esa frase en concreto. Y entonces pues la nueva abadesa reúne en capítulo a todas las monjas y les dice que levantó un falso testimonio, que hizo trampa con esto y que por favor, que por caridad, que le den un hábito para que la entierren. Porque las monjas son tan pobres que no tienen ni hábito, tienen que pedirlo para que la entierren con uno. Que la perdonen, que y ya está. Entonces Juana de la Cruz vuelve a ser abadesa otra vez y esta mujer muere automáticamente.
Muere.
Entonces, otra...
Qué vida tan maravillosa. Todo es una maravilla.
Tan extraordinaria.
Sí, extraordinaria.
Tan extraordinaria.
Sí, realmente sí. Era una mujer profética. Por ejemplo, en la guerra que destruyeron el convento entero, ya lo predijo ella.
¿En la guerra cuál? La nuestra.
Civil, la guerra civil, sí, la guerra civil en el 36. Entonces, ella dijo... Está escrito en el Conorte, precisamente, que llegarán tiempos, fijaros que esto hace ya pues, casi 500 años, llegarán tiempos en que las iglesias se teñirán de luto y gritarán al Señor y se quejarán, porque llegarán hombres con gran maquinaria de guerra y artillería, destrozarán las iglesias, tirarán los santos al suelo, les arrancarán los ojos e incluso tirarán el Santísimo al suelo y lo pisotearán.
Tal cual.
Y en esos tiempos no habrá persona que ose llamarse cristiano. ¿Eh? Es que es lo que pasó aquí en la guerra.
Claro.
Pero, ya luego lo arregla y dice, después pasará el tiempo, bajarán ángeles del cielo y junto con personas de la tierra reconstruirán las iglesias, reescribirán los libros y permanecerá. Permanecerá, es importante. Permanecerá. Ese tiempo ha pasado, obviamente, aquí en la guerra civil lo vivimos. Sí. Porque la iglesia la... derribaron completamente, la quemaron y la bombardearon, no quedó nada.
Luego ahora contarás tú.
Sí, sí,
todo
efectivamente.
Lo actual.
Vamos ya al final de la vida de Juana de la Cruz. Ya Juana de la Cruz, ya os dije que siempre todas las fechas suyas es el 3 de mayo, pues ya el 1 de mayo se le aparecen los apóstoles Santiago y Felipe, y lo celebran la fiesta en el 3 de mayo precisamente, y hablan con ella. Tenían mucho coloquio con ellas, muchos santos. La cámara de ella la llamaban, los ángeles la llamaban la cámara del cielo, por la cantidad de santos y ángeles que bajaban del cielo. Entonces, pues bueno, esos dos santos ya la dicen que va a morir efectivamente el 3 de mayo. Y ella da orden al médico de que no haga más experimentos con ella, que va a morir de esta enfermedad. Y el médico pues la desahucia. Pues está 3 días Juana de la Cruz.
En agonía,
totalmente, pero dice cosas preciosas, bendice a sus monjas, pues 3 días en agonía. Y ya prácticamente la hora de la muerte, el propio médico certifica que ya prácticamente está sin pulso, pero que salía muy mal aliento de su boca, propio de la enfermedad que tenía. Juana de la Cruz muere de una infección de orina. Y en el momento de la muerte, que muere un 3 de mayo, naturalmente a las 6 de la tarde, el mismo médico dice que empezó a salir perfume de su boca y que inundó el convento entero de perfume. Se inundó el convento entero. Entonces todos sorprendidos, todos van a olerla y todos maravillados. Llega el momento del entierro, pero no había manera de enterrarla por el concurso de gente que había. Tuvo que venir la Guardia Real a poner orden. No saben cómo se corrieron las voces y tardaron 5 días en enterrarla, porque es que no podían. Todos querían verla, tocarla, llevarse reliquias, lo que fuera. Entonces llega la hora de enterrarla y ya la entierran en la iglesia nueva, claro, que había hecho ella, en la puerta del comulgatorio. del coro de las monjas. ¿Por qué ese sitio? Es el sitio más importante. El Señor está pasando siempre por encima de ti. Las monjas comulgan ahí, siempre el Señor pasa. Y entonces ella está abajo. Bien, pues así pasan 7 años. Hay que decir que en estos conventos se entierran, pues haciendo un agujero en la tierra, poniendo el cuerpo encima, con un plato en los ojos, para que no le entretierran los ojos, era un detalle bonito, y luego echan cal encima y agua. ¿Por qué echan cal? Pues porque como rezan las monjas encima, pues para que no huelan los cuerpos. Hay muchos entierros, se mueren muchas, un cuerpo en descomposición olería mucho, sería insoportable. Entonces el cuerpo se deshace con la cal. Bien, y luego echan tierra encima. Pues a los 7 años, una niña que estaba estudiando ahí, una educanda, se llamaba así, la hija de los condes de la Puebla, pues está hurgando en la tierra de la sepultura. Y las monjas, niña, ¿qué haces? Es que huele muy bien esta tierra, huele muy bien. Claro, ya las monjas se preocupan y ni cortas ni perezosas desentierran a la monja. A ver qué pasa. Pues se la encuentran incorrupta. Hasta la ropa, que es, creerme que es imposible que en esa tierra con cal la ropa aguante, ni la carne. Se quedan los huesos muy limpios, me decía un forense. Nos hacen un favor cuando echan cal, porque se quedan los huesos limpitos, que es lo que nos interesa. Y como investigamos las cosas nosotros, pues estaba el cuerpo y la ropa perfectos. Sacan el cuerpo, le limpian un poquito, le ponen en una caja de madera y se le suben al coro alto las monjas para venerar el cuerpo. Ellas ahí, verle, y su madre es la fundadora. Bien, pues se entera el pueblo y el pueblo dicen que ellos también quieren, que también quieren a Juana de la Cruz. ¿Qué es lo que hacen entonces? Pues en la iglesia hacen un arco grande en una pared, elevado, y en la parte de arriba ponen la caja para que el pueblo desde la iglesia vea a Juana de la Cruz. Y las monjas desde el otro pasillo también le pueden ver. Bueno, pues está muy bien. Y así todos contentos, pues va pasando el tiempo. Hay que decir que ya entra el primer proceso para canonizar a Juana de la Cruz. En aquellos tiempos había una manera de canonizar que era relativamente fácil por culto inmemorial. ¿Qué es eso? Pues muy fácil, que si por 100 años seguidos una persona muerta recibe culto de la gente, automáticamente eres santa, te lo reconoce el Vaticano, automáticamente. Pues muy bien, pues habían pasado 96 años y va el Papa Urbano VIII y retira ese decreto, con lo cual les hicieron la Pascua, porque le faltaban 4 años nada más. Entonces ordenan retirarla del culto donde estaba en el arco, porque claro, en ese arco la gente ya le daba culto. Tenía 19 lámparas de aceite siempre encendidas, tenía varias cuerdas llenas de muletas, esbotos de corazones, piernas, caras, tenía todo, tenía un altar debajo, era tremendo y no se la podía dar culto.
Yo he leído que además como cuerpo incorrupto la sacaban en procesión, sí, y que la movían, sí. O sea, le movían los brazos y demás para saludar, lo cual es algo inaudito.
Es que un cuerpo incorrupto normalmente está seco, tieso, claro. Esta era flexible, completamente flexible, tú no podías doblar los brazos. Y de hecho, las fiestas del 9 de marzo la sacaban en procesión, la sentaban en un tronito y la sacaban saludando. O la ponían en un balconcito de la iglesia y la gente la veía. Era sorprendente. Mira, un obispo que luego fue papa.
Es sorprendente en vida y sorprendente en muerte.
En muerte todavía más, si me apuras. Un obispo que luego fue papa fue a verla y se quiso llevar una reliquia. Y le arrancó el dedo meñique del pie y salió sangre fresca. Habían pasado 100 y pico años, sangre fresca todavía. Entonces es tremendo, tremendo. Bien, pues hay que retirarla del culto. Hay un libro muy bonito que es El proceso no oculto, donde explica todo a la perfección. Le tenemos también, gracias a Dios. Y la entierran en el coro de las monjas, ya hacen una sepultura de ladrillo y la entierran en su caja de madera ahí. Como ya hay que empezar otro proceso de para canonizarla, porque si no funcionaba, nos hizo la Pascua, Urbano VIII. Con lo fácil que iba todo. Bueno, pues empieza el proceso de Toledo, creo que fue por el 1620 aproximadamente. Bien, entonces ya ordenan el reconocimiento del cadáver. A los 6 años de enterrarla ahí, sacan el cuerpo para reconocerle. Y también hay una descripción fabulosa. Vienen 3 médicos, 3 matronas, estuvo el arzobispo, toda la nobleza de Madrid, y la desentierran y describen cómo está el cuerpo. Es una cosa muy curiosa. Pues fresco, perfecto.
Igual.
Perfecto,
correcto, igual.
Siempre ha estado igual. El cuerpo siempre ha estado igual. Una maravilla y flexible, que es lo bueno, doblas el brazo. Sí, sí, tremendo. Y te lo describen como es. Bien, ese proceso dura un día y luego la vuelven a enterrar. Y ya 2 o 3 años después, las monjas edifican la continuación de la iglesia, el ábside de la iglesia, y se hacen una cripta, y se la llevan para ellas. Porque no se le podía poner a la iglesia ni dar culto. Culto privado sí, pero para ellas. Entonces le tienen 100 y pico años. Hasta que ya se le suben otra vez el arco de la iglesia. Se ve que ya se podía y ya se le suben. Bueno, Y cuando estaba en el arco de la iglesia, pues recibía muchas visitas de reyes, de reinas, nobleza, clero, importante, muy importante también. Y siempre se bajaba el arca de Santa Juana, se bajaba al suelo, abrían y lo mismo, se inundaba todo el convento de perfume. Es curiosísimo.
El perfume y mucho con ella, ¿verdad?
Porque siempre. Y entonces,
lo digo porque cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, lo que tú contaste del milagro de su hermano,
sí,
Javier, pues fuimos a llevarle un relato de, uh-huh, de todo, ¿no?, y contarle la historia. Y entonces nos dijo la actual abadesa, sí, la abadesa, que cuando estaban trabajando,
sí,
después de la guerra,
sí,
pues que empezó a oler, que la avisaron, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque, no, no, claro,
para
claro,
saber en dónde estaba la cruz,
sí, sí,
donde la Virgen apoyó,
sí, sí,
la cruz.
Sí, sí, sí.
O sea, que el olor la acompaña.
Siempre acompaña a Juana de la Cruz, no sé, efectivamente. La y la sigue acompañando porque sigue oliendo. Bien, pues ya tenemos a Juana de la Cruz otra vez en el arco. El Ayuntamiento de Toledo la regala un arca de plata, que es la más valiosa que se ha hecho en España. Le costó 50.000 ducados al ayuntamiento, tenía imágenes de la vida de Juana de la Cruz, del ángel, pues toda... imágenes, era una preciosidad por lo visto. Y ahora empiezan los problemas. Y aquí, a partir de ahora, voy a explicar por qué este convento, este santuario, ha sido muy olvidado por la gente. Y es por las vicisitudes que vamos a explicar ahora.
Ahora vamos a hacer una parada y luego ya lo explicas. Una parada en donde vamos a escuchar Hasden Adonai por nuestra amiga Eliseba Sonrón.
Shim la karim,
Continuamos el relato que está haciendo de la vida de Sor Ángela, de
Sor Juana
de la Cruz. Es que tenemos también a Sor Ángela de la Cruz y a Santa María de la Purísima en este en esta con nosotros en otros programas. Uh-huh. Bien, entonces Fernando continúa.
Muy bien.
Estabas, bueno, te he dicho ahora.
Sí, estábamos diciendo por qué este santuario es desconocido. Y es verdad, estando a 30 kilómetros de Madrid, ¿por qué mucha gente no lo conoce?
¿Por qué no lo conocen? Exactamente.
Pues es muy fácil. Viene de antiguo. Viene, ¿ah, sí? Pues efectivamente, habíamos quedado que está en Cruz, que cuando abren el Arca de Plata huele muy bien, perfecto. Pero estamos en el año aproximadamente 1814, aproximadamente, la invasión de los franceses. La invasión de los franceses en España. Pues,
la francesada.
La francesada, efectivamente. Pues, aparte de la guerra en sí, vinieron a robar infinidad de cosas y a hacer mucho daño, realmente.
Mucho.
Concretamente, en este convento, en este santuario, hicieron mucho, porque vinieron a robar.
Lo primero, o sea, que lo hicieron, arrasaron, vaya.
Lo arrasaron, sí. Lo primero que hicieron fue ver el Arca de Plata.
Claro.
Y claro, pues se le llevaron. ¿Qué es lo que hacen?
Era muy goloso.
Cogen, hombre, claro, era una joya, una maravilla. Lo primero que hacen es coger el arca, bajar al suelo, tirar el cuerpo de Santa Juana al suelo, pisotearle y romperle. Juana de la Cruz estaba incorrupta, siempre lo ha estado, pero le pisotean, le rompen el cuerpo y se roban el arca. Se llevan la cruz de plata, la cruz de madera que clavó la Virgen, en cuantía de palmo y medio en el suelo, la habían forrado de plata, la habían dejado muy bonita, la roban también, y roban pues todo lo que
todo
pillaran.
Todo lo de valor.
Los cálices, tal, pues lo que pillaran. Bien, pero aquí es el daño tan importante que hicieron al convento, rompiendo el cuerpo de Santa Juana. ¿Cuándo se van los franceses? Hasta las campanas se llevaron, fijaros. Hasta las campanas. ¿Cuándo se van los franceses? Las monjas recogen los restos de Santa Juana y lo meten en una arqueta pequeña. Eso ya hizo muchísimo daño al convento, ya empieza a perder un poco de fama. Luego, por el año, vino la desamortización de Mendizábal, claro. Que para el que no lo sepa fue que el Estado se quedó todos los bienes de la Iglesia, todos los bienes, todos los edificios, absolutamente todo. La Iglesia había adquirido mucho poder, muchas pertenencias, y no lo podían consentir, porque la Iglesia ya era más rica que el Estado en sí, entonces robaron todo absolutamente. ¿Qué es lo que hicieron en este caso? Pues les quitaron todas las tierras, que tenían muchísima renta. No olvidemos que ese convento fue el segundo más rico de Castilla. Primero era el monasterio de las Huelgas y luego este. Entonces tenían muchas rentas a través de las tierras, sobre todo, y unos edificios maravillosos. En este caso, por ser mujeres, tuvieron suerte. ¿Por qué? Porque los monasterios de hombres se quedaban los edificios y los echaban a la calle, fuera.
Entonces,
nada, estas, por ser mujeres y no tener dónde ir, les dejaron la iglesia y el edificio, el convento, que no está mal, pero les quitaron todos los ingresos que tenían las monjas, no tenían nada. Entonces eso ya hizo muchísimo daño al convento. Ya eran muchas monjas, se dedicaban a dar clases a los niños de los
pueblos. ¿Y a Santa Juana entonces ya la tenían?
Santa Juana tenía un arca ya pequeñita, de madera, normal y corriente. Bueno, pues eso ya hizo mucho daño también, la desamortización. Pero lo que más daño hizo, sin duda, fue la guerra civil. En la guerra civil avisan.
Cañonearon, me parece.
Uy, eso, muchas cosas más.
Vale.
Y mataron mucho. Avisan a las monjas de que van a matarlas.
A Paracuellos.
Efectivamente. Entonces las monjas huyen a Madrid, a casa de una bienhechora, las persiguen y las encuentran. Las cogen a 8 de ellas, las que estaban en ese piso, se las llevan a Paracuellos y ahí las matan.
Horrible.
Las violan y las matan, mejor dicho.
Horrible, horrible.
Y sabemos que los cuerpos se los llevaron luego al cementerio de San Isidro, a las Tapias, no sabemos dónde están, pero sí que las mataron, eso está clarísimo. Y no contentos con eso, se liaron a mandar camiones al convento y durante 3 días le estuvieron saqueando, le vaciaron enterito el convento, 3 días seguidos, y después le incendiaron. Estuvo 31 días ardiendo el convento.
¿31 días?
Dicen, gente que todavía vive y lo recuerda, 31 días ardiendo el convento. Se quedó arrasado.
Porque esto está a
32 kilómetros de Madrid, dice.
¿Y de, sí. ¿Y de Cubas de la Sagra, del pueblo?
Ah, kilómetro y medio.
Kilómetro.
Fíjate, en la iglesia del pueblo no hicieron nada, pero porque los mismos vecinos defienden su iglesia. Pero esto, hasta estar claro. En medio del campo,
claro, nada.
Pues nada, no había que lo defendiera. Bueno, entonces el convento quedó completamente incendiado, pero con las paredes en pie, todas. Se quemó lo que es toda la madera. Bien, pero en el mismo pueblo de Cubas había una base de tanques de la zona republicana y se dedicaban a ir con los tanques, a afinar puntería, a derribar paredes del convento. Así estuvieron en la zona republicana. Llegan a la zona nacional, se hacen con el poder y siguieron con la misma base de tanques disparando también al convento. De hecho, tenemos películas todavía antiguas de los tanques disparando al convento. Es muy curioso verlo, entrando los tanques al convento, un desastre. En resumidas cuentas, calculan que
en
cayeron...
ruinas, completo.
Completamente en ruinas.
Claro, completamente.
Cayeron 11.000 proyectiles, dicen.
¿11.000?
11.000 proyectiles, entonces le destrozaron completamente. Destrozado, las monjas ya se habían ido, las poquitas que estaban vivas se habían ido por todos los lados. Estuvo 20 años abandonado el convento. Y ya, pues, ya se empiezan a reunir las pocas monjitas que estaban en otro convento y quieren reconstruirlo. Hablan con Regiones Devastadas, que era una organización que se dedicaba a reconstruir edificios destruidos en la guerra. Vienen a verlo y ven que es imposible, imposible. Pero a través de un obispo y otras personas consiguen que lo reconstruya. Durante 6 años lo reconstruyen. Pero
que sería sobre el año 60 o así.
Pues aproximadamente, 50 y tanto, sí. Pero le hace el más pequeño el convento. Tengo que decir que las monjas, antes de irse del convento, el cuerpo de Santa Juana lo escondieron al fondo de un pasillo, lo taparon con muebles, paja, tierra, para que no se viera. Entonces, pues luego ahí le bombardearon, se derribó encima, el cuerpo quedó enterrado, enterrado. Y al reconstruirle el convento, esa zona donde estaba Juana de la Cruz se quedó fuera. Y ahí hicieron un lavadero, donde las monjas lavaban la ropa normalmente. Entonces ya vienen las monjas a habitar el convento, pero claro, ya se había perdido la memoria del santuario y de Juana de la Cruz. ¿Por qué? Porque entre la guerra civil, la gente que mataron, 20 años abandonado el convento, la gente mayor que ya se estaba muriendo, que eran los que lo recordaban, pues ya difícilmente había memoria de nada. Entonces se perdió completamente la memoria. Por eso la gente no lo conoce realmente. Entonces, pues bueno, ya vienen las monjas, ya empiezan a hacer vida conventual. Y la propia abadesa, ahora que tiene, ya digo, 96 años, estando lavando en el lavadero, tiene un don muy especial y es el del olfato. Todos los olores referentes a Santa Juana, siempre está oliendo cosas que han pertenecido a Santa Juana y ya las reconoce. Pues decía, picar aquí abajo porque tiene que estar Juana de la Cruz, porque noto que huele ella, lo noto. Y efectivamente, un 3 de mayo, que es cuando aparecieron los restos, como no podía ser de otra manera, naturalmente, pican y encuentran el cuerpo de Juana de la Cruz roto, quemado, pero Juana de la Cruz. ¿Y cómo sabemos que era ella?
¿Y cómo saben?
Pues muy fácil, porque tenía el crucifijo que le regaló el cardenal Cisneros, le tenía en el pecho. Tenía, por ejemplo, un rosario de alabastro que le regaló Isabel de Borbón, la mujer de Felipe IV, un medallón y varias reliquias más alrededor del cuerpo. Era Juana de la Cruz. Y sobre todo por el olor, porque curiosamente todas las personas que estaban sacando los huesecitos rotos y tal, en sus casas ya, la gente le decía que de dónde venían, que olían tan bien. ¿Eh? O sea, Juana de la Cruz sigue oliendo, y sigue oliendo todavía a Juana de la Cruz. Es sorprendente el tema de los olores de Juana de la Cruz. Bueno, pues se hizo una arqueta pequeñita.
A ver si olemos el día que si Dios quiere, sea la santidad.
Yo la he olido 2 veces. Bien cierto que en 23 años, pero bueno, 2 veces, que no está mal.
Tenemos que volver
a ver si olemos.
A ver si olemos.
A ver si oléis, efectivamente. Entonces, pues bueno, está en un arca de plata Juana de la Cruz, en el arco célebre que le hicieron en su momento, con el Cristo de Cisneros.
Es que nos reímos, no hayan que... Es que yo estoy deseando, ¿eh?
Hombre, claro.
No, nos reímos, pero para bien, mujer.
Claro, claro.
¿Qué? Que nos reímos para bien.
No, ya, pero como nos están escuchando, no vayan a creer, no, claro. No.
Nos llenamos de gozo con las historias del convento.
Y a partir de ahí empiezan las excavaciones.
Claro, bueno, ya tenemos a Juana de la Cruz, el convento ya está formado, ya hay monjas, ya hacen su vida normal.
¿Y a Juana de la Cruz dónde la ponen las monjas?
En el arco que hicieron ya en tiempos. Ay, sí.
Lo que tú nos has explicado.
Efectivamente, el arco
está,
que le veían de un lado y de otro. Sí, ahora está igual, efectivamente. Bien, pues yo cuando fui a este convento, fíjate, viviendo a 2,5 kilómetros, en Griñón, al ladito, yo no sabía que existía este convento tampoco. Fíjate si se perdió la memoria del convento, ni que existía Juana de la Cruz ni nada. Y a través de un amigo, ¿por qué no te pasas por ahí? Que va a haber un año jubilar en el año 1999. Y bueno, nos echas una mano. Bueno, pues fui a verlo, me gustó, sí, ciertamente. ¿Y qué es lo que hacía? Pues venían muchos autobuses, era un año jubilar, pues enseñabas la iglesia, explicabas un poquito de Santa Juana, lo poquito que sabía. Y nada,
y la Virgen de la Cruz.
Y la Virgen de la Cruz, por supuesto, el sitio donde desapareció la Virgen y tal, perfecto. Bueno, pues,
que nos contó también a ti y a mí cuando el milagro de tu hermano, ¿te acuerdas? La abadesa también nos dijo que porque olía, que la avisaron los que estaban trabajando y que fue y que dijo, aquí clavó la Virgen la cruz, porque salía olor a rosas.
Y de hecho hemos puesto una cruz, en el centro de la iglesia hay una cruz, que siempre ha existido una cruz, efectivamente, pero ahí se ha vuelto a poner. Bien, pues eso hacía yo.
Entonces cuéntanos, ya me empecé ahí.
Ahí te pescó Juana de la Cruz.
Efectivamente, ya me gustó la vida de Juana de la Cruz. Juana de la Cruz, si te coge, te coge para siempre.
Te coge,
es terrible, una mujer que se ha muerto hace 500 años, ¿Cómo te coge? Es curiosísimo. Bien, pues me cogió. ¿Cómo me cogió? Pues me empecé a interesar en la vida de Juana de la Cruz y ya se me hacía poco lo poquito que había escrito. Y acudí al proceso de Toledo, que era la segunda causa de canonización. La primera ya la teníamos olvidada, que era efectivamente la del culto inmemorial por Urbano VIII, que no nos dejó. Entonces empezaron, creo que fue en 1720, el proceso de Toledo. El proceso de Toledo de Juana de la Cruz iba muy bien, pero no se pudo completar porque faltaba los libros de Juana de la Cruz, faltaba el Conorte, no le encontraban. Iba en el mismo lote de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz y no la pudieron canonizar porque no se encontró el libro del Conorte. ¿Dónde estaba el libro del Conorte? Ni las monjas sabían que se le llevó Felipe II al Escorial, ni las monjas lo sabían. Realmente lo hemos sabido hace unos 30 años.
¿Y cómo nosotros se supo?
Pues a través de unos franciscanos que llamaron a las monjas, oigan, que está aquí el libro, qué tal. Y ya fueron a verle, yo no estaba entonces, fueron a verle, anda, sí está aquí el libro. Gracias a Dios. Es un libro maravilloso.
No parece que la cosa ahora...
La providencia.
Sí, sí, bueno, sale cuando tiene que salir. Bien, sí. Entonces, pues ese segundo proceso pues se malogró. Pero sí tenemos toda la información, infinidad de testigos hablando, pues es como un metro de libros entero. Y claro, yo empecé a leer y me empecé a enamorar de Juana de la Cruz, porque es para enamorarse de Juana de la Cruz, de la vida tan importantísima, y muchos testigos. Y uno de ellos, bueno, hoy es otro capítulo del libro Vida y Fin, que luego hay testigos en el proceso, y dice lo siguiente, que Juana de la Cruz tenía un confesor, vicario y confesor, se llamaba Fray Pedro de Santiago y se muere y tenía mucha fama de santidad y las monjas quieren saber cuál es el estado del ánima de Fray Pedro de Santiago. Juana de la Cruz entra en éxtasis y su ángel la lleva al cielo. La lleva al cielo y ve que la Virgen María, Santa Isabel, Santa Catalina y dos más están revistiéndole a Fray Pedro de Santiago de sacerdote y poniéndole un cetro
con un
báculo parecido con una manzana de oro en la punta y le pregunta y le dice que se había pasado por el purgatorio y le dice por allí pasé pero la Virgen María tuvo a bien de no dejarme entrar y me trajo acá. Bien, por lo tanto ya estaba en el cielo y dijo qué bien sabe hacer Dios las cosas, decía Fray Pedro, que dejó mi pellejo, mi cuerpo en la tierra cual pellejo de serpiente. Y dice, y aquí está la santidad, aquí está el cielo. Y entonces le ve que iba en procesión con otros sacerdotes y que Jesucristo iba en cabeza de la procesión. Iban todos cantando. Bien, pues muy bien. Entonces Juana de la Cruz ya vuelve en sí, se lo cuenta a las monjas, se quedan todas contentas. Pero un testigo del proceso de Toledo dice que ese sacerdote muere con mucha fama de santidad y que le entierran en la iglesia antigua muy profundo porque habían subido la iglesia. Y que estaba enterrado al pie del altar de Santa Ana, debajo de tres ladrillejos que desprendían muy suave olor, señal de la santidad de dicho fraile, y que Dios diría cuál es el momento de demostrar la santidad de dicho fraile. Bueno, pues eso a mí me pone nervioso, que Dios diría cuál es el momento. Me voy a ver a la abadesa, madre, ¿y si el momento es ahora? Claro, ¿usted me dejaría buscarle a Fray Pedro de Santiago? Me dice, busca, haz lo que quieras. Bien, pues es terrible decirme a mí eso, porque lo hago realmente. Cogí dos albañiles y bajamos a la cripta y empezamos a picar en una pared.
A ojo,
en dirección a la iglesia.
Bueno, en dirección.
Porque claro, al pie del altar de Santa Ana. Madre, ¿dónde está el altar?
¿Y dónde estaba Santa Ana?
Ni idea, me dice la madre. Y digo, vaya, que luego no era Santa Ana, era Santa Juana, faltaba el ju. Era Santa Juana. Bien, entonces empezamos a picar. Y atravesamos un muro de ladrillo de este antiguo rojo de 3 metros. Era el contrafuerte. Digo, yo estoy destrozando la iglesia. Como no encuentre nada. Bueno, yo, pobre de mí, ignorante de mí, yo buscaba la sepultura. Y ya entramos a la tierra, debajo de la iglesia. Porque claro, yo estaba en un sótano. Y veo que la tierra en la que estoy, pues tiene trocitos de ladrillo, trocitos de azulejo. Digo, esta tierra es un echadizo. Qué raro. Sí, ¿cómo es esto? Digo, pues la han echado, han rellenado. Seguimos. Y hacemos un túnel, hacemos una bóveda. Seguimos y ya de repente encontramos un suelo de barro cocido, digo, qué cosa más rara. Y ya de otro, con un azadón, clac, le doy y veo que hay una pared como de yeso blanca, digo, qué una pared aquí. Ya limpiamos un poco y vemos que es un altar. Anda. Fijaros que las apariciones de la Virgen, lo que hicieron el día siguiente de las apariciones fue un altar de yeso. Uh-huh. Pues nos encontramos ese altar de yeso y el suelo de la iglesia antigua, de la primitiva. El presbiterio de la iglesia, nos encontramos con el altar de yeso original donde la Virgen clavó la cruz. El sitio exacto. No olvidemos que el altar es el sitio más importante de una iglesia. Es la representación de Jesucristo. Todas las reverencias que hacemos en la iglesia es al altar. Que no se confunda la gente. Mucha gente hace reverencia al sacerdote, al retablo. No, al altar, que es Jesucristo. Pues ahí, en el sitio de las apariciones, hicieron el altar. Pues no derribaron el altar, no derribaron el presbiterio. Ya le digo, madre, aquí hay que hacer una capilla por lo menos, es el sitio de las apariciones auténtico, porque le tenemos señalado en la iglesia de arriba, pero el original es el mismo, pero 2.5 metros más abajo. Y efectivamente dice, pues la hacemos. Y ya le digo, pero si usted me deja, voy a seguir un poquito más a ver hasta dónde llegamos.
Después de todos los derrumbamientos y todo, fíjate.
Claro, pero esto estaba enterrado. Y lo enterrado, nadie le ha hecho daño. Claro, es que ahí había una iglesia primitiva de 1449 y hacen en el 1510 otra iglesia nueva. Desmontan la vieja y hacen la nueva. Encima. Y suben 2.5 metros porque había muchas humedades. Pero entonces Juana de la Cruz ya tuvo vista profética posiblemente, y dejó el altar, dejó el presbiterio y la pared del fondo de la iglesia, que es la que tiene la puerta, que es hasta donde llegamos. Lo rellenaron todo de tierra, piedras y tal, hicieron la iglesia nueva. Bien, pues entonces llegamos hasta el fondo y ya veo la puerta primitiva, el hueco de la puerta, escalones que bajaba, y dije, bueno, pues ya la tenemos delimitada la iglesia. Mientras tanto, buscábamos a Fray Pedro de Santiago. Como íbamos raspando el suelo de la iglesia, ya vemos los célebres tres ladrillejos, que no eran tres, eran cuatro. Y entonces correspondía, fíjate, le enterraron en el sitio más importante de la iglesia, a los pies del Evangelio, justamente. O sea, el Evangelio, que está, según miramos al altar, está a mano izquierda, justamente a los pies del Evangelio, y tenía una piedra grande señalándolo, pues tiramos una plomada de los ladrillos, empezamos a picar, pues ahí salió el esqueleto. Que fíjate, le faltaba el fémur. ¿Un fémur? ¿Por qué le falta un fémur? Venga, decírmelo. Ahí os he pillado.
Obviamente.
Pues muy fácil, cuando hacen la iglesia nueva, se le llevaron de reliquia. Ah. Tenía un relicario grande en la iglesia de arriba. Claro, porque me lo dijo el forense, le falta un fémur. Digo, ya lo sé, ya lo he visto, desenterrarle. Y me dice, ¿por qué le falta el fémur? Pero el fémur solo es imposible, claro. Se llevaron
la reliquia. De
reliquia. Se llevaron como reliquia.
Ese relicario tan grande que le tenían en la iglesia
de arriba. A los santos los deshacían, ¿no?
Totalmente. Sí. Pues quemaron un relicario precioso que tenían, por lo visto, que estaría ahí el hueso. Bueno, pues ese le recuperamos a Fray Pedro de Santiago.
¿Qué llevaba? ¿Se notaba de alguna...?
No, absolutamente nada. El esqueleto tal cual. Nada.
Nada más que el esqueleto.
Ten en cuenta que el sitio de las apariciones de la Virgen era arena todo, un sitio muy húmedo, y la humedad acaba con todo. Entonces el hábito que llevara y eso era solamente el esqueleto. Le llevamos a analizar, nos dijo datos muy curiosos. Paseaba mucho, tomaba mucha leche.
Las cosas curiosas. Cuéntanos de esa piedra que...
Ay, esa es otra. Sí,
y que
sí,
está
sí,
tan reflejada y documentada. Hombre, a lo largo de siglos, ¿no? De claro. Visitas de reyes.
Termino con la iglesia. Al final reconstruimos la iglesia completa, la vaciamos entera y tenemos una iglesia preciosa debajo de otra, que es el sitio original de las apariciones de la Virgen. Es el sitio más importante.
La cripta,
el sitio más importante. Es una preciosidad. Y ya lo tenemos. Pero claro, ya pues, haces una cosa y ya quieres hacer más. Ya buscas, sigues leyendo, buscando información, y las monjas en el museo que tenían ellas entonces tenían una rejita dorada muy pequeñita, a lo mejor de unos 30 por 40 centímetros, muy bonita una reja. Y yo le decía, madre, ¿y esta reja? Ah, pues es la reja de la piedra. Y digo, ¿cómo la reja de la piedra? ¿De qué piedra? Y claro, busco información. Se la encontraron encima de un montón de escombros. Y la información era la siguiente, es un milagro tremendo que ocurre con Juana de la Cruz, y es que cuando ella no era abadesa todavía y estaba en la iglesia antigua, había misa en la iglesia, el sacerdote estaba oficiando, y ella estaba comulgando en un pasillo lateral con un muro por el medio, y notan el confesor y ella que el sacerdote va a alzar la forma, y le pide permiso para ir a ponerse de rodillas. Bien, se lo da, ella se va corriendo por el pasillo, pero oye la campanita y automáticamente se pone de rodillas. Se pone de rodillas haciendo como que mira al Santísimo. Y en ese momento pone en los libros que el muro, que era de una vara de grueso, 70 centímetros, ese muro se abrió entero. Y entonces ella vio el Santísimo con el sacerdote le mira a ella, el público, la gente, los fieles, le miran a ella, y todos pues se quedarían pues bastante sorprendidos, claro. El sacerdote baja la forma, el muro se cierra. Cuando vuelve a alzar el sacerdote la sangre de Cristo, el muro se vuelve a abrir. Ella vuelve a mirar al sacerdote, a la gente, todo, y claro, se quedan impresionados. Se vuelve a cerrar el muro y pone que, en señal de aquel milagro, que todas las piedras de la pared eran negras y una de ellas se quedó blanca y con una formita de cruz. Bien, pues cuando se desmonta la iglesia, esa piedra, que he dicho se quedó de color blanco, ¿sí? Esa piedra se la suben las monjas al coro alto. Le ponen una rejita dorada, que era la que tenían las monjas, y le ponen una cortinita negra. Entonces, por ahí han desfilado todos los reyes de España, hasta casi los actuales no, han desfilado para ver esa piedra. Todas las reinas, toda la nobleza, Carlos V, Felipe II, Juan de Austria, el hijo de Colón, el duque de Alba, todos ponía que iban a ver la piedra, que se consolaban mucho con ella y que veneraban el milagro. Entonces esa la tenían como un tesoro siempre. Cuando se derrumba el convento con la guerra, esa piedra se pierde totalmente. Lo único que aparece es la rejita.
Fernando, nos avisa que es la hora. Pues mira, el próximo día terminamos y se acabó. Porque claro, es que estamos en lo más importante. Claro, porque esa piedra... Claro, tiene que decirnos, Fernando, lo que
terminamos
pasa.
Terminamos con la piedra. Bueno, pues esa piedra se pierde. Yo le pido permiso para buscar la piedra a la madre. La madre me da permiso. Y estamos dos albañiles y yo dando vueltas a todas las piedras. Sabíamos que era blanca, no sabíamos si era redonda, cuadrada, grande o pequeña. Y ya desesperados, 15 días después, un viernes a las 3 en punto de la tarde, porque aquí las cosas salen siempre los viernes a las 3 de la tarde, los albañiles se van a las 3, pues estamos sentados en un cementerio pequeñito que tienen las monjas, tenía un monolito de piedras con una crucecita. Pues ese monolito, ya les digo a los albañiles, total, para lo que nos queda, desmontamos esto también, es lo único que nos quedaba. Empezamos a desmontarle, y venga por aquí y por allá, y ya llegamos a la última piedra, enterrada en el suelo, vemos que es blanca, le damos la vuelta y tenía una cruz esa piedra. Ya me quedo yo de piedra, nunca mejor dicho. Me voy corriendo al museo, arranco la reja y tiene cuatro patillitas la reja.
Sí, la hemos visto.
La montamos encima y coinciden las patillitas con unos rebajes que tiene la piedra.
Y allí está.
Ya tenemos la piedra. Y quedamos esa piedra, ahí está aquí. A disposición de todos.
Ahí quedamos para el próximo día.
Ahí quedamos para el próximo día, si Dios quiere. Bueno, todo es milagroso, como habéis oído, y damos gracias a Dios y a la Santa Juana y a la Virgen, sobre todo al Señor, a la Virgen y a Santa Juana, por toda esta gracia que nos ha concedido de haber oído a Fernando y poder convivir otra vez todo lo que ha pasado y al lado de la santa, hasta que la veamos santa, por supuesto. Muchas gracias, gracias Fernando, hasta el próximo día. Bueno, gracias Carmen, y luego Javier y Pedro, que está ahí haciéndonos señas desesperado.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada por Fernando Prieto, Carmen Gallego y Javier Rodríguez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.